Estamos en Apocalipsis capítulo 15, son 8 versículos que vamos a ver en esta noche, en realidad es el capítulo entero. Apocalipsis 15, 7 ángeles y las 7 plagas. Vamos a usar nuestras Biblias en esta noche. Les voy a pedir que volteen y traten de leer las Escrituras conmigo. Vamos a hacer muchas referencias en esta noche. Comenzando en el versículo 1 del capítulo 15. ¿Ya están todos ahí? Dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de su vidrio, con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas, miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. El versículo 8. El templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Amén. Por favor, tomar asiento. Voy a intentar irme despacito, porque ya me conocen, agarro aviada y olvídense, ¿no? ¿Dónde va? ¿Dónde quedamos? Y como sé que no está disponible acá, voy a tratar de no perderlos. Sabemos que el versículo clave, Apocalipsis 1:19, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas, y en la porción que nos encontramos. Aquí nos encontramos en el capítulo 15 de Apocalipsis. Es en este capítulo que Juan nos permite, podemos decir, tomar un interludio de la acción, si es que se puede o lo podemos decir así, pero sí es una pausa o un interludio antes de comenzar la batalla de Armagedón, y esa comienza en el capítulo 16. Se comienza a derramarse la ira de Dios que es contenida en las copas. Y si nos recordamos que fue en el capítulo 14 de Apocalipsis que Juan vio las visiones, los preparativos para esa batalla de Armagedón. Y como ya les he dicho, que este libro y tanto las visiones no están escritas en orden cronológica. Y es la razón que si piensas o te preguntas, ya no cubrimos esto, no tocamos este tema, y te voy a decir, la respuesta es probablemente sí. Si te resuena, dices, espérate, ¿qué no? El libro, las visiones no están en orden cronológica. Es importante entender esto, ¿ok? Ahora, para que entiendan lo que la Biblia hace en muchas diferentes partes, tanto como aquí en el libro de Apocalipsis, es que nos presenta la escena completa y luego regresa y le da un repaso. Y al darle el repaso nos comienza a dar más detalles, podemos decir, llenando los huecos y nos permite tener una perspectiva más amplia. Ahora, si recuerdas la historia de creación en Génesis, si recuerdan, Primeramente nos da la cuenta de la creación, Génesis capítulo 1. Y luego nos da un repaso con más detalles, llenando los huecos en Génesis capítulo 2. Es la misma cuenta, pero uno te da el cuadro completo, esto es como pasó, y luego comienza a llenar los detalles. Y es aquí en Apocalipsis que hace esto en la misma manera para que podamos entender. Y es aquí en el capítulo 15 de Apocalipsis que Juan nos identifica que ve siete ángeles que tenían siete plagas postreras, que son los mismos siete ángeles que tienen las siete copas de la ira de Dios que serán derramadas en el próximo capítulo. Para que podamos entender. Y es aquí, fíjate, en el capítulo 15, que se nos permite ver una escena celestial. Lo que estamos viendo es aquellas personas que se salvaron durante la gran tribulación. Los santos victoriosos, regocijándose con cánticos en el cielo. Y luego regresamos a la explicación de las copas, el significado de las copas, de las siete copas, en este capítulo. Ahora, Juan ya nos permitió ver y experimentar lo que va a pasar por la ciega del juicio, pero no ha terminado su explicación. Él nos cuenta aún todavía más de los horrores finales que están por venir aún en el próximo capítulo. Pero no es la primera vez que nos habla del juicio de Dios. Recuerda que nos explicó los siete sellos y luego las siete trompetas. Y si recuerdan también los tres ais. Todo esto ya nos ha hablado, nos ha dicho. Pero como les dije, Juan nos permite ver esta escena en el cielo antes de hablarnos de los siete ángeles y las siete copas de ira de Dios. Así que vamos a ver este capítulo con estos puntos. Los santos victoriosos y sus cánticos, versículo 1 al 4. Los siete ángeles y las plagas, las copas, versículo 5 al 8. Comenzando con el primer punto, los santos victoriosos y sus cánticos, versículo 1 al 4. El versículo 1, una vez más, nos dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vemos que Juan vio en el cielo otra señal, y voy a tomar una pausa aquí, un interludio. ¿Necesitan notas? Germán tiene notas, si necesitan notas. Nada más díganle, Germán, aquí estoy. Entonces vemos que Juan vio en el cielo otra señal. Y podemos entender, si está viendo otra señal en el cielo, Juan está en la tierra. Y viendo en el cielo otra señal que nos recuerda o nos trae a mente el simbolismo. Si recuerdan el simbolismo de la mujer y el dragón, que también aparecieron en el cielo. Apocalipsis capítulo 12. Versículo 1, estamos en el libro de Apocalipsis, ahí pueden voltear atrás. Les dije que vamos a usar la Biblia para que mantenernos todos al mismo, a la misma cuenta. Versículo 1 del capítulo 12 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y la mujer ya vimos que es Israel. Israel. Y si te fijas el versículo 3 y 4, ahí del mismo capítulo 12, dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí, un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas siete diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y el gran dragón escarlata, ya vimos y sabemos que es Satanás. Pero vemos que Juan nos dice que esta señal es grande y admirable aquí en nuestro texto. Grande y admirable. Y la razón es porque trata con las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y tenemos que ver lo que estamos, tenemos que entender lo que estamos viendo aquí. Podemos entender que es el juicio de Dios que se ha derramado sobre la tierra y la humanidad. Y recuerda que el juicio cayó cuando los sellos fueron abiertos en Apocalipsis 6. No vayan a voltear ahí, pero nada más les recuerdo de esto. Y luego el juicio de las trompetas, Apocalipsis 8 y 9 en estos capítulos. Pero aquí nos dice que es grande y admirable. Porque las plagas de las copas de la ira de Dios, ahora para entender, son mucho más fuerte, peor. Y podemos entenderlo en esta manera. Son las últimas plagas o juicio que viene sobre la humanidad. Increíble. Apocalipsis 16:1. Fíjate lo que dice. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Y son con estas siete copas de la ira de Dios que se cumple la ira de Dios, porque en ella se consumaba la ira de Dios, es lo que nos dice aquí en la Escritura. Se consumaba. Jesús, fíjate, ya nos había dicho que en estos juicios finales Dios iba a cumplir o cumpliría su ira. Apocalipsis 10:7 nos dice así: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora, en leer, el misterio de Dios se consumará cuando el séptimo ángel comience a tocar la trompeta, nos permite entender que es muy probable los siete sellos, las siete trompetas, las siete copas de la ira de Dios, y se van a dar simultáneamente, todo a la misma vez. Pero es en ese momento que se consumaba la ira de Dios. Ya ha llegado, este es el fin, podemos decir, que es seguida, porque después de que esto pase, viene ¿qué? La segunda venida de Cristo Jesús. Es lo que viene. Y las bodas del Cordero. Así que vemos que esto terminará el periodo ¿de qué? De la tribulación. Es decir, cuando estas siete copas sean derramadas, vaciadas de la ira de Dios, se va a terminar la tribulación. Y lo que tenemos que entender aquí es que el juicio de Dios es real. Y digo esto porque hay personas que siguen haciendo, digamos, en sus caminos, siguen haciendo lo mal, siguen haciendo cosas mal. Y parece que todo va bien en sus vidas. ¿Por qué? Porque no llega corrección. No les pasa nada. Se han descarrilado y todo va bien. Y uno dice, pues no son disciplinados. ¿Qué está pasando aquí? Pero recuerda que el juicio está por venir. Y es lo que estamos viendo aquí. Quizás alguien va a vivir toda su vida y la perspectiva del mundo, pues tuvieron una buena vida. Nada les pasó. ¿Qué son las consecuencias? Pero el juicio de Dios está por venir. No ha terminado. Ahora, también ponte a pensar. No son disciplinados. ¿Por qué? Porque ¿no le pertenecen a Dios, al Señor? Hay el que se declara ser creyente, ser cristiano, y no hay disciplina. No hay disciplina en su vida. Y yo creo que si ese, si esa, ese zapato te queda, podemos decir, el saco te queda, es tiempo de escudriñar tu corazón. Porque si no hay disciplinas, no hay corrección en tu vida, y te voy a decir, es muy probablemente porque no le perteneces al Señor. Porque el Señor trae corrección, trae disciplina. Proverbios 3:12 nos dice así: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Fíjate, si estás sintiendo la disciplina de Dios, no nos gusta, claro. ¿A quién le va? A mí no, no. A nadie le gusta la disciplina. Pero gloria a Dios, entonces eso me demuestra que le pertenezco a Él y me quiere. Porque de acuerdo a la palabra dice, porque Jehová al que ama castiga. Ahora, quiero que entiendas esto. No vayas a confundir la gracia y la misericordia de Dios con el que no nos va a juzgar. Siempre hay consecuencias al pecado. Siempre hay consecuencias al pecado. Nosotros como creyentes, puede ser que nuestra relación con el Señor quizás está quebrantada y no tenemos comunión con el Señor, pero te voy a decir, es en eso, ahí perdemos la bendición, las bendiciones de Dios, y nada, lo que hacemos nos sale bien, y esas son las consecuencias, que las cosas no nos están saliendo bien. Porque es parte de la disciplina de Dios en nuestras vidas. Porque hay desobediencia de nuestra parte. Porque hay quizás, ¿qué? No me estoy sometiendo a la voluntad de Dios. Hay rebelión en mi corazón. Pero para el incrédulo, sus pecados son contados y serán juzgados por sus pecados en aquel día, porque el juicio de Dios está por venir. ¿Ven? Pero nosotros le pertenecemos al Señor, y si hay disciplina en nuestra vida, yo digo gloria a Dios, gloria, gracias Señor, que me amas tanto que me corriges, porque no quieres que siga en ese camino descarrilado y alejándome más y más de ti y de tu voluntad. Pero no es así para el incrédulo. Ellos piensan, no, pues todo va bien. De aquí tienen la idea, ¿no? El que muera con los más juguetes gana. ¿Gana qué? ¿Qué van a ganar? Nada. Fíjate el versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Fíjate, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Ya vimos este mar de vidrio. Apocalipsis 4:6, ahí lo dice. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Pero vemos que esta vez el mar de vidrio está mezclado con fuego. El fuego en las Escrituras es símbolo de juicio. Y si recuerdas que fue en Egipto. En Egipto cayó granizo mezclado con fuego. Era el juicio que caía sobre ello. Y ponte a rascar la cabeza. Granizo es hielo, pero mezclado con fuego. ¿Cómo es esto? Éxodo 9:24. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Wow. Y también recuerda que en Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y a los que le habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. Y aquí vemos que está hablando de los santos de la tribulación, de todos aquellos que rechazaron a la bestia, rechazaron su imagen, que no tomaron su marca, el número de su nombre, el cual era 666. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Estos santos, santos victoriosos, alcanzaron victoria en ser mártires por su fe. Estos santos victoriosos están parados, nos dice, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Una vez más, estamos viendo esta escena celestial. Vemos que ellos están en pie sobre el mar de vidrio, tanto como Israel estaba de pie sobre el mar rojo cuando habían pasado triunfalmente. Ellos se escaparon, recuerda, de Faraón, y ahora están estos mártires, podemos decir, se escaparon de quién, del maligno. Pero algunos dirían, pues tuvieron que morir para escaparse. Sí, pero recuerda las Escrituras. Recuerda lo que Pablo escribió en Filipenses 1:21. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Se escaparon. Es ganancia estar en la presencia de Dios ausentes del cuerpo. Amén. Así que vemos estos santos victoriosos ante el trono de Dios en el cielo, podemos decir con arpas, y las van a tocar, podemos decir aquí en un momento, porque se están gozando, regocijando, que se salvaron y son los santos de la tribulación. Fíjate el versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Los santos victoriosos, los mártires de la tribulación, cantan himnos, el del Cordero y el cántico de Moisés, siervo de Dios. Ahora, este cántico existe. El cántico de Moisés se encuentra en Éxodo capítulo 15, versículo 1 al 19. Lo pueden leer a su tiempo. Su referencia es de recordar la celebración de Israel, que celebraban su liberación. ¿De qué? De la esclavitud de Egipcio. Este cántico recuerda la gran redención del Antiguo Testamento. Los judíos la cantaban en sus reuniones sabáticas, tanto como los cristianos primitivos en la Pascua. Se cantaba este cántico. Fíjate, Éxodo 15:2, una parte de este cántico dice así: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Fíjate lo que las palabras, adorando, regocijándose, es lo que están cantando en el cielo. Este versículo, podemos decir, solamente nos permite ver un rasgo de este cántico. Léanlo. Léanlo en completo a su tiempo en esta noche, antes de llegar a dormirse, lean esa porción. Y yo sé que nos ponemos a leer la Biblia ya tarde en la noche, pues nos quedamos bien dormiditos, pero léanlo. Increíble. Y es algo que ellos hacían. Los judíos lo ponían en práctica y lo hacían, lo leían. Fue en Éxodo que el pueblo de Israel estuvo frente a un mar, podemos decir terrenal, y se libraron. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero Pascual. Pero aquí en Apocalipsis es un mar celestial, y aquí han vencido la bestia por la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y el cántico del Cordero lo encontramos en el quinto capítulo de Apocalipsis, Apocalipsis 5, 9 y 10. Y dice así: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Mira los cánticos. Vemos que es el cántico del Cordero, que es el cántico de redención, podemos decir, de liberación del pecado y de los poderes de tinieblas. Así que podemos ver que el mensaje, la canción, es la misma del Antiguo Testamento, y tanto como el Nuevo Testamento, el mismo cántico. Versículo 3, la segunda parte al versículo 4, fíjate lo que dice: diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Versículo 4, ¿quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ponte a pensar sobre estas palabras, estas porciones de escrituras. Es algo que podemos, en nuestra oración, en nuestro tiempo de oración en privado, que podemos leer y adorar al Señor. Fíjate cómo lo están adorando de acuerdo a la palabra de Dios. Pero vemos que los santos victoriosos dicen, ahora aquí en este himno, vamos a ver que la mayoría de lo que ellos se dicen, lo que dicen aquí, todo esto está formado del Antiguo Testamento. ¿Quieres cánticos de adoración que están de acuerdo a las Escrituras? Aquí los estamos viendo. Ponerlos a música. Grandes y maravillosas son tus obras, dicen. Grandes y maravillosas son tus obras. Salmo 111, 2 dice: grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Grandes son las obras, fíjate, grandes. Y si quieren, volteen a Salmos, porque ahí vamos a estar por un momento. Los espero. Volteen a Salmo 98:1. Mira lo que dice. Salmos 98:1 dice: cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Salmo 139, versículo 14. ¿No? Estamos calentando los dedos, ahora sí. ¿No? Salmo 139, versículo 14 nos dice: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Fíjate, maravillado estoy. Debemos estar maravillados de las obras del Señor aún en nuestras vidas, cuando tomamos todo esto en cuenta. Vemos que aquí en nuestra porción en Apocalipsis nos dice: Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. ¿Esas son las palabras de qué? Salmo 145, versículo 17. Salmo 145, versículo 17 dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Rey de los santos. El versículo 4 nos dice: ¿quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Salmos 86, 9. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Glorificarán. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará? Pues ¿quién no? Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Pues solo tú eres santo. Primera de Samuel 2:2, ahí nos vamos a desviar por un momento. Dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Salmos 99:3, alaben tu nombre, grande y temible, Él es santo. Fíjate. Y luego dice nuestra escritura, por lo cual todas las naciones y vendrán y te adorarán. Pues Salmos 86:9 dice, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. ¿Quién se merece toda la oración? ¿Quién se merece toda la adoración? No hay nadie como Él. Él es santo. Porque tus juicios se han manifestado. Salmos 98:2. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Entonces vemos, fíjate, lo que estamos viendo es que estos santos victoriosos que han estado en la gran tribulación, han pasado por la gran tribulación, ahora pueden cantar y ellos han visto el juicio de Dios sobre los hombres y la tierra. Y ellos con anticipación esperan ver todas las naciones que vendrán y adorarán porque tus juicios se han manifestado. Todo esto es lo que se está desarrollando aquí. Filipenses. Fíjense Filipenses 2, 10 y 11. Lo tienen en las notas, pero mira, subrayen ahí en sus Biblias en realidad. O marquen y después marquen esto en su Biblia. Fíjate lo que dice Filipenses 2, 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces lo que estamos viendo, fíjate, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, todo se encaja. Todo lo que estamos viendo es Escritura, la verdad de la palabra de Dios. Y estos santos victoriosos adorando de acuerdo a su palabra, a lo que ha estado escrito. Y ahora es lo que están cantando, un cántico nuevo. Están cantando, adorando a Dios, ¿de acuerdo a qué? A su palabra. Y es lo que nosotros mismos, es una gran lección para nosotros mismos. Si vamos verdaderamente a adorar a Dios, lo podemos hacer a través de su palabra. La verdad. Muchas veces personas, fíjate, te voy a decir, quieren hacer una experiencia nueva basada en emoción. Es que me sentí así, me sentí así. Mira la verdad de la palabra de Dios. La palabra es lo que va a durar para siempre. Su palabra cumple, se cumple y aún nos permite ser ministrados. Cuando nos ponemos a leerla, todas estas citas que hemos aún visto hasta este punto, es para adorar a Dios. Es para venir a Él y aprender. Cuando oímos canciones en el radio y pensamos que son música de alabanza y adoración, puede ser música cristiana, pero no es de acuerdo a la palabra de Dios. Porque hay veces hay música que dicen que es cristiana y que están hablando y cantando de un amor, pero ¿de quién? ¿De una muchacha? ¿O no se sabe? No, eso no es adoración. Lo que estamos viendo aquí, esta es la verdadera adoración, que aún en el cielo lo estamos viendo, en el futuro. Amén. Segundo punto, los siete ángeles y las plagas, copas, versículos 5 al 8. El versículo 5 nos dice: después de estas cosas miré, y he aquí, fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Después de estas cosas, mire, después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Después de ver lo que ha pasado en estos capítulos, del capítulo 12 al capítulo 14 de Apocalipsis. Dice, miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Apocalipsis 11, 19 nos dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Ya vimos que en el templo terrenal es un modelo del templo celestial, es lo que es, pero la característica central es el trono de la misericordia y aún los querubines que rodean el trono de misericordia. Pero ahora los ángeles, el tabernáculo está abierto en el cielo. El tabernáculo del testimonio fue un título dado en el Antiguo Testamento para el tabernáculo en el desierto, Números 9:15. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así que Juan en su visión, fíjate, ve el antiguo tabernáculo antes del tabernáculo en Jerusalén. Recuerden que es un modelo del que está en el cielo. Es lo que es un modelo, es lo que estamos, lo que se ve. Y dentro del tabernáculo que salen siete ángeles, es donde está el arca del pacto, donde se conservaban las tablas de los 10 mandamientos y donde está la ley de Dios. Y no olvidar maná. Ya saben qué es maná, ¿verdad? ¿Qué es eso? Pues eso, ¿no? Es lo que, ¿qué es eso? Eso es maná. La definición de maná es, ¿qué es eso? ¿No? ¿De qué tipo de queso? No sabemos, pero es maná. Okay. No olvidar que ahí también está maná. Y el lugar santísimo donde se guardan estas cosas, pero ahora está abierto. Está abierto. El versículo 6 dice, y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Siete ángeles, siete es el número de plenitud, de perfección, de completud. Y es los siete ángeles que se les entrega las copas de ira y se completarán los juicios de Dios en la tierra. La idea es que de este punto en adelante ya no va a haber misericordia. De este punto en adelante ya no va a haber misericordia. Los ángeles salen del templo y llevan los juicios de Dios sobre lo que queda de la humanidad a la tierra. Vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y estas eran las vestiduras de los sacerdotes. Era lo que ellos utilizaban en servir al Señor en su ministerio, en el templo, en la tierra. El versículo 7 nos dice, y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Ya vimos y estudiamos que los cuatro seres vivientes en el capítulo 4, Apocalipsis 4, 7 nos dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a una águila volando. Entonces vemos que es uno de ellos que les da a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios, y esta ira son las plagas. Y vemos que dice que vive por los siglos de los siglos. Dios es eterno. Él siempre ha existido, sin principio y sin fin. Omnisciente, sabe todo. Omnipresente, puede estar en todo lugar al mismo tiempo. No es creado, pero es creador. Omnipotente, es el todopoderoso. Estos atributos son de Dios. Es un rasgo de cómo tratamos de explicarlo. El versículo 8 nos dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Se llenó de humo. No es una nube, es humo. Tanto como en la visión de Isaías. Isaías capítulo 6. ¿Ya llegaron? Isaías capítulo 6, fíjate lo que nos dice. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, se llenó de humo. Así que fíjate, ponte a pensar, una casa que se está quemando, el humo es lo que nos detiene de entrar. Claro que está caliente, pero el humo. Nadie puede entrar al templo hasta que las copas sean derramadas, las copas de la ira. Ya nadie en el cielo pudiera, podemos decir, interceder a este punto. Ya nadie puede interceder por las naciones del mundo. You know, a este punto, yo, pues, ¿qué puede decir uno? ¿Qué podemos decir? El juicio de Dios ahora es no se puede voltear, no hay lugar para intercesión, porque ya llegó, podemos decir, a lo máximo. Lamentaciones 3:44 dice así, te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Una descripción, te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Y es a este punto que se llenó de humo. Ya no llegan las peticiones, ya llega la intercesión, ya, este es el fin, podemos decir. Las copas de ira de Dios se van a derramar. es el próximo capítulo, que vemos la batalla de Armagedón. En realidad no es una batalla, porque para Dios, pues sabemos que tiene la victoria. Pero me puse a pensar ahí de Lamentaciones, que dice: te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Y en el futuro, la casa se llenó de humo. Y me puse a pensar y dije, punto de aplicación, el primero es el, fíjate, el Señor no está cubierto ahorita. Si no está cubierto, tenemos toda la oportunidad de responder para ser salvos. Y pregunto, ¿no crees que es tiempo de invitarlo a tu corazón? ¿Invitarlo a que sea el Señor y el Salvador de tu vida? Porque ahorita puede escuchar nuestra petición. Y es lo primero que quiere oír de nosotros. Señor, soy un pecador. Estoy mal. Y esa petición llega. Porque no está la nube para que no pasase la oración nuestra. Tenemos esa oportunidad. Aún hasta interceder. Hemos visto y estudiado que Él escucha nuestras peticiones. Nos toma en cuenta. Segundo punto de aplicación. Recuerda que el incrédulo será juzgado, pero el creyente es perdonado. Y a veces yo me rasco la cabeza porque no entiendo cuando el creyente se comienza a comparar con alguien en el mundo. No han tomado en cuenta su salvación. No, pero parece que para ellos todo va bien. Pero ellos serán juzgados. No pierdas vista de eso. Porque hay veces lo hacemos. No, pues para ellos parece que nada va mal. Y yo estoy acá sufriendo y que esto y que el otro y que el otro. Y no, así ya sé, pobre yo, ¿verdad? Pero tenemos nuestra salvación. Somos perdonados. No seremos juzgados. Y es cuando reconoces, y sabes que eres perdonado, que vas a poder tener un cántico nuevo en tu corazón. De leer estas escrituras, todo lo que hemos leído en este día, que nos podemos gozar, que podemos adorar al Señor. No vayan a creer que te has escapado o se han escapado de la ira de Dios. Su día vendrá. Yo digo que es mejor creer y aceptarlo para ser perdonado ya ahorita. Si eres creyente, recuerda que Jehová, al que ama, castiga. Al que ama. ¿Estás bajo disciplina de Dios? Gloria al Señor, que le perteneces a Él. Ese tiempo va a pasar. Pero para el incrédulo, wow, increíble, simplemente increíble. Pero espero que puedan ver la adoración a través de este capítulo, porque en realidad nos permite ver este interludio, esta pausa antes de lo que está por venir. Y a veces es lo que Dios hace con nosotros. Nos da ese tiempo. A veces me tengo que preguntar, ¿de qué nos ha salvado?